Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y a la 1:20 estamos de vuelta en tu sintonía más cercana. Escuchas COPE Más Vigo en el 104.7 y también en el 87.8 de la FM. Un saludo de Usía Perdiz y Antonio Bernárdez. En un instante nos iremos hasta Mos para poder dialogar con su alcaldesa, Nidia Arévalo. Alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, acaba de anunciar que o Concello presentará o próximo luns, día 23 de novembro, recurso de apelación ante o arquivo dos presuntos delitos de suplantación de identidade e falsedade documental por parte da Comunidade de Montes de Tameiga no caso dos recibos falsos da agua preparados para enviar por correo aos domicilios mosenses xusto antes das eleccións municipais do ano 2019. Nos temos que remontar a esa data e agora sai esta sentencia que non satisface, dende logo, a alcaldesa de Mos. Nidia Arévalo, bo día.
Eu sinto, pois, un profundo disgusto. En realidad, o disgusto xa non é de hoxe, sino que é do día en que se intentou acometer semellante atrocidade. É verdad que non esperábamos, non, que se pudieran dar casos semellantes. Ese é o momento, no, que o Concello decide, pois, dúas vías. A primeira, dende logo, que é a denuncia, e a segunda, pois, que é durante 5 días intentar aclarar todo isto a través dos medios de comunicación, a través de folletos informativos que se enviaban ás vivendas. Bueno, un caos donde o que se pretende, pois, é tranquilizar a poboación, que o proceso electoral siga coa súa transparencia e normalidade posible, e a partir de aí chegamos hasta este momento. Miren, a verdade é que eu teño que respetar totalmente a decisión da xuiz, pero sí é obvio que vamos a pelexalo e que vamos a intentar que estas persoas non queden impunes. Cando menos que lle abonen o Concello de Mos, os veciños e veciñas de Mos, os cartos que tivemos que gastar para poder aclarar toda esta cantidade de fechorías que pretendían facer fai un ano e pico. Falamos de personas que todos saben quen son. Falamos de Carlos Roca, que está grabado nas cámaras de correos, que declarou en sede policial que él, pois, obviamente, chegou coa caixa de cartas mandado por Gonzalo Pérez, Gonzalo Pérez, que é o secretario da Comunidade de Montes e o número 8 de Gañamos, e Carlos Roca, traballador da Comunidade de Montes, e obviamente o seu xefe, o secretario, envíalle que faga ese mandado. Isto todo declara tamén, pois, o director da Oficina de Correos, que efectivamente, pois, chega este señor coa caixa intentando que ese mismo día, pois, hayan as cartas adiante. E por outra banda, pois, está Antonio Cajide, o presidente da Comunidade de Montes, que tamén declarou na sede judicial e que da súa vivenda, efectivamente, parte o recibo, este recibo que se transcribersa, non? Para facer esa montaxe de Aquamos. A xuizo que dice, pois, é que Aquamos non existe, xa sabemos que non existe, pero a intención era que se creese. A xuiz dice tamén que non aparece número de conta e, por tanto, non hai ningún ingreso na conta e, efectivamente, bueno, pois sabemos que isto non é unha estafa. É unha estafa política, pero non é unha estafa. E, bueno, pois tamén dice que a intención dese sobre non era suplantar o voto, bueno, que solo faltaba que dentro tuvese unha papeleta electoral, non? En todo caso, eu manteño todo o meu respeto hacia a decisión, teño que acatala, obviamente, e agora, pois, presentar o recurso que presentaremos o próximo luns. Pero para finalizar, o que quero decir é que o que non ten dúbida é que aquí hai uns feitos e que teñen uns responsables. Sea delito, non sea delito, e eso verémolo na segunda reclamación, o que está claro é que a Comunidade de Montes, chámese Antonio Cajide, chámese Gonzalo Pérez, chámese Carlos Roca, todos eles son asalariados da Comunidade de Montes, e efectivamente, pois, entre eles está isto. Antonio Cajide dice que él non ten nada que ver no asunto, en sede judicial, e os outros dos manteñen silencio. A verdade é que tanto un mantén silencio, pois é que non ten ni para defenderse. Pero sí, efectivamente, que Carlos, que está captado polas cámaras, non, de correos, sí que admite que foi encargado de ese traballo e el levou as cartas a correos mandado por Gonzalo. En todo caso, como poden ver cos nombres que dou, que isto está entre gañamos a comunidade de Montes en gañamos e gañamos e todo é o mesmo, e ao final isto que ten unha carga política terrible. Unha carga contra a alcaldesa de Mons, unha carga contra o Celta, unha carga contra a cidade deportiva, e ao final todo vai sobre os fondos da comunidade de Montes, porque eles non pagan nada, e eles todo isto lle resbala. Efectivamente, as cousas serían de outra forma se esas cartas chegaran a salir. Posiblemente, vostede non estaría falando neste momento coa alcaldesa de Mos, seguramente que eso pues, cambiaría moito o rumbo, porque se a un veciño que chega semejante carta uns días de votar, dicindo que ten que pagar 500 euros pola auga, pois me imagino que moitos deles cambiarían o seu voto. E iso é o que non se pode permitir. Estamos en democracia e as eleccións hai que gañalas limpiamente. Por lo tanto, disgusto o teño hoxe, pero o teño desde fai un ano e pico. E digo, lle máis, chegados a este punto, con este antecedente que se queda aquí sentado, digo eu, cada vez que se convocan eleccións municipais, como he dito, sálvese quien pueda, porque por lo que se ve aquí vai a valer todo. O sea, estos señores intentan facer unha campaña deste tipo 4 días antes e non pasa nada. Eu estou verdadeiramente abraiada, pero eso sí que volvo a repetir todo o meu respeto para a xustiza e para as decisións que se toman. A nosa vía ahora é a de recurso e a que vamos a utilizar.
Alcaldesa, que espera vostede deste recurso de apelación?
Bueno, pois espero que efectivamente teña un final diferente. Evidentemente, mire, o final mellor que pudo haber en esta historia é que todo se colleu a tempo e de que as decisións democráticas se tomaron como tiñan que tomarse, cada veciño de Mos votou como creía que tiña que facelo e non interferiron as cartas porque non chegaron a sair. Pero efectivamente, pois aquí o que non se pode quedar impune de unha cousa como esta, non? E menos esta xente que permite, perdón, que presume de demócratas, que presumen de liberdade, que presumen de... Pero de que presumen? De que presumen? E efectivamente, os feitos están aí. Os feitos do señor que mandou as cartas a correos, o que lle mandou leválas a correos, o recibo da casa de quen era, de onde partiu, os feitos están aí. E lle digo algo máis. E o voceiro de Gañamos, que está na corporación, pois ese señor se pasou días crecindo e mofándose da alcaldesa que cantos días ibas a esperar para desvelar que todo era unha patraña inventada por min. Entonces, bueno, eu sigo preguntándome, pero non teñen nada que decir, porque mire, por moito que isto se arquive en unha primeira instancia, que se arquive hoxe, porque non é delito, queda unha reclamación, pero o que está claro é que estos feitos aconteceron e que teñen nome e apelidos, e efectivamente é para botar as mans á cabeza. Como estas personas pues poden dirigir unha comunidade de Montes, poden dirigir os fondos duns comuneros, e como poden presentarse a alcaldes e facer política en Mos? É vergonzoso. E, por tanto, o único que espero é que a xustiza pois, teña a ben estudar o noso recurso e que podamos, bueno, pois, polo menos pensar en que esa xente pague os gastos que tuvo que asumir o Concello, porque lles deu a gana a eles, vamos, porque lles deu a gana a eles. Isto non se pode permitir.
Pois, alcaldesa de Mos, imos esperar a resolución dese recurso de apelación que vai presentar o próximo luns, día 23, con relación a esta situación deses recibos que intentaban facer creer os veciños de Mos que a subida da agua iban ter que pagala nunhas cantidades desproporcionadas. Alcaldesa, moitas gracias e bo día.
Moitísimas gracias, bo día.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí, las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves. Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Media hora por delante de radio aquí en COPE Vigo, en el 104.7, cuando todavía nos aguarda entretenimiento e información. Pues vamos a comentar que vamos a dialogar en unos instantes con el presidente, el hasta ahora todavía presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, que ya sabéis que va a ser sustituido por Jesús Vázquez Almuña, el que fuera consejero de Sanidades y también alcalde de Bayona. Será una entrevista a modo de despedida y le preguntaremos por su futuro a Enrique López Veiga. Y también hablaremos con la delegada de la Xunta de Galicia con esas ayudas que acaba de hacer públicas la Xunta de Galicia para los trabajadores autónomos. Hablaremos con Uxía Perdiz también de ese cribado que va a hacer Sanidades aquí en la zona de Sardoma, donde va a testar a 20.000 usuarios de la sanidad pública gallega para verificar si padecen o no el COVID. Una criba más para buscar resultados y optimizar también todos los datos que puedan ser posibles. Esto y más cosas aquí en esta media hora que tenemos por delante hasta que nos acerquemos a las 2 de la tarde.
Yo tengo mi garganta, yo tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves.
Si no me ves,
tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz. Yo tengo mi garganta y tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves.
Tengo la fuerza, yo sigo cantando, traigo la luz. Ya dime qué sientes, qué entiendes tú.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hacer una entrevista como esta no es fácil cuando se trata de despedir y de hacer balance de una persona que ha llevado las riendas, el timón de la Autoridad Portuaria de Vigo durante los últimos 5 años. En su bagaje, en su agenda, en su currículum, constan varias experiencias políticas en su vida, tanto en España como fuera de España, y desde luego no le coge de sorpresa que llegue el relevo en un momento como este, porque a todo el mundo, en circunstancias similares, y las circunstancias similares son un cambio de gobierno en la estructura de Galicia, pensando en que hay que reforzar y que hay que dar un nuevo impulso de cara a los próximos años que se avecinan muy complicados, sin que ello quiera decir nada en detrimento de la gestión realizada por Enrique López Veiga, como decíamos, en estos últimos años en la Autoridad Portuaria de Vigo, que nosotros en los distintos informativos ofreciendo esta noticia decíamos que había sido muy notable. Enrique López Veiga, muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, ¿cómo estamos?
La pregunta obligada es, ¿qué siente en estos momentos?
Pues quizá que es la decisión acertada, ¿no? Porque es todo eso que acaba usted de decir, pero también hay una realidad que se había hablado, ¿no? Es decir, yo tengo 73, casi voy a hacer 74 años, para una legislatura no estaba. Él solo dice la razón. Y bueno, pues se tardó un tiempo, pero bueno, la cosa ni me sorprendió ni dejaba de estar hablado, ¿no? O sea, que es lo normal, lo que cabe esperar. Llevo 50 años cotizando a la Seguridad Social, que son muchos, y yo creo que ya que llega un momento en que es bueno dejar la primera línea de fuego, incluso la vida laboral, porque es atractiva la jubilación, no hay duda.
Y después de estos 5 años, en estas últimas competencias políticas, ¿qué balance puede hacer como responsable de la Autoridad Portuaria?
Balance, yo no soy el más adecuado para hacerlo, prefiero que lo hagan otros, ¿no? Bueno, yo creo que sea, pero sí, es verdad que el puerto ha alcanzado pues una paz social. Yo atribuyo, y lo digo siempre que puedo, una parte muy importante al colectivo de estibadores, a los trabajadores, que después de pegarnos de tortas, en sentido figurado, pero bastante relaciones tensas, pues realmente supieron reaccionar y decir, vamos a hacer un acuerdo que esté en línea con la legislación vigente y que efectivamente reduzca los costos, que no los salarios, los costos, ¿no?, de explotación. Lo lograron y hoy en día Vigo tiene una paz social que es el ejemplo de todos los puertos de España, que están bastante revueltos, hay que decirlo. Eso ha aumentado muchísimo la competitividad del puerto, lo saben los trabajadores, prácticamente tienen mucho más trabajo ahora que antes, y eso ha sido, pues, al final, después de muchas dificultades, pues muy satisfactorio, y estamos viendo, pues, cómo los tráficos, a pesar de la pandemia, prácticamente ya están a niveles del año pasado, que fue un buen año, y bueno, pues esto es positivo, ¿no? Y luego otras muchas cosas, ¿no?, que se van haciendo, y que creo que el puerto, pues, hemos intentado, primero, que esté en buenas condiciones, que esté en buenas condiciones de mantenimiento. Hombre, se eliminó toda aquella zona de portocultura que estaba ruinoso con los barcos para desguazar y todo aquello, no era bonito de cara al visitante, ¿no? Estábamos ahí, estaba en la estación marítima, ahora pues es una esquina que incluso tiene pues una significación histórica muy grande. Se puede hacer un paseo ahora desde Julio Verne por la estatua de esta que acabamos de colocar de la Guerra de Cuba, la Antala de Vigo, el descubrimiento. En fin, hay una esquina cultural que es importante. Y luego, pues no sé, yo más ahora mismo no soy capaz de decir qué es lo que he hecho bien ni qué es lo que he hecho mal, claro.
Enrique López Veiga, ahora que estamos en época navideña y en su despedida, si tuviese que hacer la carta dirigida a los Reyes Magos, ¿qué le pediría para el futuro del puerto de Vigo?
Pues que sea puerto nodal y que tenga, que la gente entienda, los vigueses entiendan que los puertos no son secos, los puertos son todos mojados y tiene que haber líneas de embarque suficientes, con calado suficiente. Que no lo hay en estos momentos, estamos escasos de espacio, y eso requiere, pues sí, algunos sacrificios, ¿verdad?, algunas ampliaciones de los muelles que hay que hacer, porque si no las hacemos, no nos engañemos, el tráfico se va para otro lado. Tenemos Lixores, tenemos Lisboa, tenemos los puertos del norte de Galicia. Hoy en día la industria tiene piernas y acaban yéndose, no a lo mejor a 2, 3, 4, 5 años vista, pero sí a 15 años vista, ¿no? Entonces, eso afecta y mucho al desarrollo industrial de Vigo. Y tenemos que aprender de la historia. Yo siempre cito a Fernando García Arenal, que es el hijo de Concepción Arenal, que fue ingeniero del puerto, que decía en 1909, dice, en esta ciudad, dice, cuesta más que te dejen hacer las obras que hacerlas. Y eso todavía sigue siendo una realidad muy grande. Hay que entender que, hombre, la ría es más bonita sin astilleros, pero ¿a quién se le ocurre quitar los astilleros, no? Es más bonita sin muelles, sin contenedores, pero es que no se puede. Eso es hoy en día el alma mater de la propia industria. Por ahí se exporta, pues, por ejemplo, todo el granito que se produce en Porriño, incluso pues las pizarras del barco de Valdeorras, y en fin. La industria se mueve por el mar. Nosotros, Galicia compite por mar, por tierra nos es muy difícil de competir. Entonces, si nosotros mismos abandonamos esa ventaja competitiva que son nuestros propios puertos naturales, que son incomparables, ¿verdad? Simplemente porque haya que hacer un muelle más o menos, estamos entendiendo muy poco lo que es la economía marítima. Y luego, pues, no podemos decir Vigo tiene que ser puerto naval. No, Vigo tiene que ser puerto naval si hace los esfuerzos para hacerlo, claro.
Y ya para terminar, ¿se siente satisfecho de su trayectoria política?
Da igual, no tengo otra. Sí, yo creo que en general sí. O sea, con sus... la política es bastante más dura de lo que la gente cree, sobre todo si uno se dedica de verdad a hacer las cosas por el interés social. Está hoy en día muy devaluada, a veces muy injustamente, ¿no? Porque, en fin, parece que todo es un chollo y todo eso. No, mira, en la política las personas preparadas ganan bastante menos que en la iniciativa privada, que es un drama, porque muy poca gente de la iniciativa privada va para la política, y estamos haciendo pues un país demasiado con demasiado funcionario, y eso no es nada bueno.
Pues para terminar, decir que aquí no pierde nadie, que va a ganar su familia, sus amigos, su entorno, sus nietos, va a ganar usted en salud seguramente, en tiempo libre, seguramente enredando con alguna de sus aficiones y hobbies, pero simplemente decirle desde COPE Vigo que ha sido un placer tenerle en todos esos minutos de intervención que le ha permitido su agenda para que los oyentes de COPE pudiesen ser conscientes y conocedores del desarrollo en estos últimos 5 años de la Autoridad Portuaria de Vigo. Enrique López Veiga, saludos, que tenga usted una buena jubilación.
Pues muchísimas gracias y poner todo mi empeño en ello.
Gracias, Enrique López Veiga.
Hasta luego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego, lo damos todo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Usía Perdiz, buenos días de nuevo.
Hola, otra vez. Pues vamos a hablar de esa nueva iniciativa, porque como sabes, Vigo está siendo pionera en muchos avances que se están haciendo, muchas medidas que se toman para esta lucha contra el coronavirus. Pues bueno, os cuento que Vigo vuelve a encabezar esta, en este caso, una iniciativa en la que se trata de controlar a la población asintomática. Se busca, a través de un cribado a 20.000 vigueses, localizar a aquellas personas que no tienen síntomas, pero sí que pueden ser positivos. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues haciendo un cribado entre aquella población de distintas zonas de Vigo de manera voluntaria. Todas aquellas personas podrían presentarse a través de su centro de salud a participar en este cribado. Eso sí, hay que cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, uno de los requisitos es tener entre 20 y 60 años, no haber hecho una PCR en las últimas 2 semanas y contar además con el sistema Recuerda, que se trata de un sistema telefónico que tú te das de alta a través de un certificado electrónico, de un DNI electrónico, y que te permite que lleguen notificaciones a tu teléfono móvil. Así que, Antonio, como ves, pues seguimos avanzando en Vigo y seguimos intentando controlar esa pandemia, porque recuerdan las autoridades sanitarias que el problema está siendo también aquellas personas que son asintomáticas y que, claro, que no saben que son portadoras del virus y que siguen haciendo su vida normal y que están contagiando a más gente.
Es que eso realmente es lo difícil detectar. Creemos que nos encontramos bien porque no tenemos ningún tipo de síntoma y al final resulta que tenemos el bicho dentro del cuerpo. Nos parece interesante esta iniciativa, una más, como tú bien decías, de la sanidad gallega aquí en la ciudad de Vigo, y que va a tener como foco, como polo, como radio, ese entorno de Sárdoma donde se van a testar a esas 20.000 personas.
Sí, no, esas 20.000 personas no, son 20.000 personas en Vigo. 2.000 personas son pertenecientes al Centro de Salud de Sárdoma, al Centro de Salud de Lavadores, que este fin de semana ya participarán en ese cribado. 2.000 personas pertenecientes, como decimos, a Sárdoma, 20.000 en total de toda Galicia. De todo Vigo.
2.000, yo creo que nos queda claro. 2.000 este fin de semana, van a llegar hasta 20.000 y es el modelo adecuado, según consideran las autoridades sanitarias, para ir testando a la población y conocer datos de dónde hay más incidencia, dónde hay menos incidencia. Desde luego, cualquier manera de testar siempre será positiva, porque si no solamente son testados, son valorados los que con síntomas acuden a un centro de salud o a un centro hospitalario, les hacen las pruebas PCR y ahí sí detectan si están infectados o no. Pero muchos, sin conocerlo, podríamos tener el bicho en el cuerpo.
Sí, además no es la única medida que están tratando de localizar, pues esas personas que pueden ser asintomáticas y transmitir el virus sin estar dándose, sin darse cuenta de que lo tienen interior y de que lo portan. También, recordemos, se hicieron ya cribado en personas que trabajan en residencias y en centros de atención a mayores, y también ahora se está haciendo un cribado entre trabajadores de diferentes programas sociales, de algunas ONGs. en este caso, pues de programas de servicio de ayuda en el hogar, de la infancia, de familia y de cuidadores de barrio y de personal de servicios sociales comunitarios básicos. Por el momento, ya se han realizado 800 pruebas a trabajadores de ayuntamientos de Vigo, de Porriño, de Mos, de Salvaterra, de Creciente y de Pontareas, porque la intención pues es esa, tratar de controlar a las personas asintomáticas para evitar que se siga propagando el virus.
Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, Usía, porque hoy es viernes y como todos los viernes sabes que tenemos el concurso de Merchi Florista.
Pues mucha suerte a nuestros oyentes.
Bueno, la pregunta es fácil. Se lo recordamos a nuestros oyentes mientras despedimos a Usía Perdiz, que continúa su trabajo en redacción, porque en 10 minutos aproximadamente iremos de nuevo con ese avance informativo. Decíamos, concurso de Merchi Floristas. Sabéis que es muy sencillo participar. La persona que acierte la pregunta que vamos a formular y sea la primera en llamar al 986-44-6201 se llevará un obsequio de esta floristería, una planta de Merchi Florista. Y la pregunta es la siguiente. Si habéis estado escuchando nuestro programa desde las 12:30, la pregunta la extractamos de esas conversaciones y entrevistas que hemos tenido. ¿Cómo se llama el médico y político que va a sustituir a Enrique López Veiga al frente de la Autoridad Portuaria de Vigo? Pedimos el nombre y el apellido.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo, Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista, en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Te esperé toda una vida, que más da un poco.
La preocupación y la incertidumbre que están viviendo algunos sectores con las restricciones y prohibiciones de poder abrir sus negocios es una preocupación no local sino colectiva. Es común en la sociedad y en particular de quienes tienen que adoptar esas medidas para tratar de combatir la pandemia. La Xunta de Galicia, que precisamente es la que está tomando estas decisiones, al mismo tiempo también articula alternativas para tratar de ir paliando la situación. Decimos esto porque hoy queremos dialogar con la delegada de la Junta de Galicia en Vigo, Marta Fernández Tapias, para que nos recuerde esas ayudas que están ya disponibles para el sector de la hostelería. Delegada de la Junta, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bien, ¿se pueden acoger desde ya estos colectivos afectados por el cierre a esas líneas de colaboración que está ofreciendo la Junta de Galicia?
Sí, desde ayer se pueden solicitar una de las primeras líneas de apoyo del plan rescate para las personas autónomas y microempresas que está desarrollando la Junta de Galicia. Esta primera línea de ayudas, dotada con 30 millones de euros, está destinada a autónomos y también reforzando para aquellas actividades que han sido especialmente paralizadas como el sector de la hostelería. Son 1.200 euros para los colectivos generales de autónomos y que se amplía hasta 2.000 euros para aquellos que están afectados por la paralización de la actividad.
La Junta de Galicia no está tomando estas decisiones de manera unitaria, sino que está manteniendo al mismo tiempo conversaciones con este colectivo, con sus representantes, y viendo todas las posibilidades en ese abanico de oferta que puede presentar la Junta de Galicia, intentando paliar y resarcir a este colectivo por los daños que pueden padecer con motivo del cierre de sus negocios. Estas reuniones se mantienen permanentemente, por lo menos periódicamente, ¿no, delegada?
Sí, se están manteniendo unas conversaciones bilaterales con el cluster del turismo también, bueno, para ver un poco cómo podemos llegar más rápidamente, que es el objetivo fundamental. Esta es la primera línea, lo que decía que se puede solicitar. Saldrán más líneas, un total de 80 millones de euros están destinados para mantener la actividad de 30.000 autónomos y 10.000 microempresas, en las que incluimos, por supuesto, a la hostelería, y que además se refuerza dentro de estas líneas el papel de las actividades que han estado cerradas para que tengan una cantidad mayor, como decía antes, de ayudas que el resto de los autónomos, ¿no? Que también pueden optar a estas líneas de ayudas. Además, otra línea de ayudas también, esta vez en préstamos del IGAPE, se ha publicado, que son también 10 millones de euros más. Y bueno, es un poco el paquete del plan rescate que está preparando la Junta, y como decía, ya desde ayer se pueden optar a la primera línea para poder mantener un poco el tejido empresarial y sobre todo la hostelería, para que en estos momentos que son tan difíciles, que somos conscientes de la complicada situación que afronta ahora mismo el turismo y la hostelería en especial, y para que, bueno, podamos salir adelante todos juntos.
Paralelamente a estas ayudas, la Xunta de Galicia también está tratando de reforzar ese tejido social que tan brillantemente colaboran con las necesidades que tienen los hombres y las mujeres y los hombres, y que pretende dar cobertura y apoyo a todos esos programas que durante el año tratan de sacar adelante. Recientemente visitaba Vigo el director general de Inclusión Social, pero nos consta que también otras direcciones relacionadas con el mundo de lo social están tratando de arañar en esos presupuestos las mayores cantidades posibles para destinar a todos estos colectivos.
Sí, desde luego esta es la legislatura de ayudar a las personas. Como bien decía, estuvimos con el director de Inclusión visitando las Misioneras del Silencio y la sede de Cáritas en Vigo, y la verdad que, además de agradecer la extraordinaria labor que han realizado durante la primera ola de la pandemia, y ahora siguen haciendo, atendiendo a esas personas más desfavorecidas, y desde la Junta, y creemos que todas las administraciones deberían de hacer lo mismo, colaboramos con ellos, para las entidades de Vigo, alrededor de 30 entidades de Vigo, se benefician de 4 millones de euros que destinamos, y bueno, creemos que es absolutamente necesario porque son momentos complicados para todo el mundo.
Y pensando en futuro, por supuesto, se permiten articular el desarrollo económico de cada país, de cada región, de cada entorno. Anualmente hay que pensar en que el crecimiento de Galicia tiene que verse reflejado en esas infraestructuras que permitan crecer a determinados entornos. Y en particular nos gustaría hablar del desarrollo y de ese informe ya que ha remitido la Xunta de Galicia al Ministerio de Transportes para que la salida sur ferroviaria desde Vigo y desde Bouzas pueda ser una alternativa a empresas como PSA. Se está trabajando, se está insistiendo en el Ministerio de Transportes en Madrid para que esto pueda haberse cumplido en algún momento.
Sí, el presidente de la Junta envió una carta al ministro Ábalos reclamándole esta apuesta que consideramos fundamental para Vigo y para toda la área metropolitana. Desde luego la Junta de Galicia ni tampoco los principales colectivos de la ciudad, económicos y empresariales, lo han manifestado. Vamos a consentir que esto, que sigan poniendo excusas para no implicarse en este proyecto. Es una actuación que consideramos que es absolutamente prioritaria para la competitividad de nuestro puerto y también para todo el tejido empresarial del área. Lo que plantea el Gobierno Central es hacer un estudio de alternativas, que realmente está hecho, es un trabajo ya hecho, que lo tiene desde el mes de julio sobre la mesa, un informe que se presentó económico y técnico que avala absolutamente esta actuación del Corredor Sur y que creemos que es fundamental. Si realmente la apuesta es real por el Corredor Sur, lo que tiene que hacer el Gobierno es hacer el estudio informativo, que es el trámite que supondría realmente un avance en esta infraestructura. Esto no es así y además creemos que es por lo que tiene que apostar. Además, también tenemos que tener en cuenta que están ahí los fondos europeos que podrían cofinanciar esta actuación y es una oportunidad que, por supuesto, no podemos dejar pasar de largo, ¿no? Y además de la mano también de los portugueses, que ellos mismos han manifestado su interés en este corredor y creemos que ese es el camino. Lo que necesitamos es una apuesta, como decía, clara del Gobierno de España por la salida sur, realizando ese estudio informativo y teniendo en cuenta el informe que le mandó la Xunta de Galicia y que avala técnicamente y económicamente este proyecto.
Y ya para terminar, una última pregunta. ¿La Xunta ha hecho sus deberes con ese proyecto de ampliación de IFEBI, con todos los informes ya disponibles, con esos 7 millones también en presupuesto para poder acometer la ampliación, pero falta ahora que el Concello de Vigo ceda los terrenos?
Hemos estado esperando 8 meses por los informes del Estado para poder avanzar nosotros. Una vez hemos recibido todos, en plazo de 2 semanas, hemos aprobado en la Comisión de Urbanismo el proyecto. También ahora lo que queda es que el Concello expropie y nosotros podamos realizar la actuación, llenar el presupuesto entre 5 y 7 millones de euros, lo que costará esa ampliación del IFEBI, que nosotros apostamos claramente por ella. Y ahora mismo pues lo que tenemos que esperar es que el Concello haga sus deberes, haga lo que tiene que hacer y nos ponga los terrenos a disposición para poder empezar con esa ampliación tan necesaria para el IFEBI, para sobre todo que la Feria de Consemar se consolide como ya está en nuestra ciudad.
Pues Marta Fernández Tapias, delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, gracias por atender la llamada este mediodía de COPE Vigo.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
A la 1:54, recibimos a Usía Perdiz. Hola, Usía.
Hola, pues os cuento. En materia de urbanismo, los populares aseguran que el alcalde confunde el viguismo con el caballerismo. Y un ejemplo, dicen, es la cubierta de las rampas de Gran Vía. Lamentan el esperpento de la cubierta con la que la mayoría de los vigueses dicen no están de acuerdo. Acompañados de vecinos en la zona, aseguraron que las rampas sí, pero no un adefesio de colores, no ataques al patrimonio y no al atentado urbanístico. Y por su parte, Caballero ha anunciado una inversión en el campo de fútbol de Aguía, una reforma para cambiar el césped, la iluminación y la caldera de biomasa, unas obras que se realizarán en 2 meses, ha asegurado, y que costarán 340.000 euros. También se reformará el campo de fútbol de Fragoselo. Y concentración de los vecinos de Teis ante la subdelegación del Gobierno en Vigo para exigir la mejora de los pasos elevados de la AP9 a su paso por Sorsa y Trapa. Recordemos que esta es una de las enmiendas que los populares han presentado a los presupuestos generales del Estado, y ha abierto el plazo para solicitar y renovar licencias en el mercado ambulante de Gondomar. Los interesados tendrán de plazo hasta el próximo 7 de diciembre para presentar la solicitud y abonar las tasas.
Usía, te aguardamos ahora a las 2:20 con el informativo local. Gracias.
Hasta ahora.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Antonio Estévez, mañana juega el Celta, ¿no?
Mañana juega el Celta y tenemos ya la primera convocatoria de Eduardo Coudet. Desconocemos a esta hora si, como ayer adelantaron algunos medios, podrá o no tener toda la documentación el Celta en la mano del técnico, del nuevo técnico argentino, que le permita sentarse en el banquillo del Ramón Sánchez Pizjuán. Pero como te decía, tenemos la esperada lista de convocados. Bueno, pues raseamos por arriba. No va a haber ninguna sorpresa, no va a haber ninguna novedad. Se lleva a Sevilla Coudet a un total de 24 jugadores. Únicamente en Vigo se quedan los lesionados o convalecientes Kevin Vázquez en remor y Sergio Álvarez, y a partir de ahí viajan todos los que han estado fuera en esta semana y media por compromisos internacionales, y todos los canteranos que han tenido protagonismo, como Sergio Carreira, como Gabri Veiga, como José Fontán, con el anterior técnico Óscar García Junyent. Veremos a partir de ahí cuál es la apuesta, cuál es el sistema de juego que emplea o que empleará en Sevilla Chacho Coudet para tratar de revertir una mala dinámica de resultados. También relacionado con el Celta y con el fútbol, el partido que jugará el Celta B contra el Zamora este domingo en Barreiro, por primera vez esta temporada, 150 personas podrán asistir al partido del filial en el campo de Barreiro, algo que no sucederá, en cambio, en Aguarda, partido aplazado de la División de Honor Femenina de Balonmano. Mañana se jugará a puerta cerrada en Asangriña el partido entre el Atlético Guardés y el Aula de Valladolid. La delicada situación sanitaria ha invitado a que Concello de Aguarda y directiva del Atlético Guardés llegaran a un acuerdo para que este partido, lo más razonable, sea disputarlo a puerta cerrada. Y un último dato que tiene que ver con el baloncesto, con la Liga EVA, con nuestro representante, el Porriño Baloncesto Base. Segundo fin de semana que no va a jugar, sigue teniendo positivos en su plantilla y, por consiguiente, ante el Costa Ártabra no jugará el Porriño este fin de semana. Y es que el COVID no entiende ni de categorías, ni de deportes, ni absolutamente de nada. Le toca al baloncesto, le toca al fútbol, le toca al balonmano. Tocamos madera, que no nos toca a nosotros.
Que no nos toca a nosotros, Antonio, y suerte a todos estos equipos de cara a esas competiciones ligueras del fin de semana, y sobre todo al Celta, que la única garantía de titularidad la tiene Yago y Rubén, o sumamos a alguien más.
Pues yo a pocos más sumaría, ¿eh?
Vamos a dejarlo ahí.
Yago, Rubén y nueve más.
Antonio, gracias.
A ti.
Ahora escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.